en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles 24 de febrero de 2021. Bueno, para entender un poquito mejor lo que ha pasado hoy, lo que está pasando, de hecho, porque todavía siguen ahí entrasados en el Congreso de los Diputados, en el panorama político, hay que hacer un pequeñísimo resumen de lo publicado, es decir, el contexto de la situación en la que nos encontrábamos hasta esta mañana. Nos encontrábamos con un escenario político en el que los dos partidos que se sientan en el Banco Azul, es decir, el Partido Socialista y Podemos, estaban enfrentados con una bronca formidable, que había dado lugar a enorme cantidad de crónicas con todo tipo de detalles muy efervescentes, y aquello parecía una traca o un castillo de fuegos artificiales. Bueno, y al mismo tiempo se estaba produciendo un acercamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular. La manera de plasmar ese acercamiento ha sido diversa. Primero, porque el pacto del Consejo General del Poder Judicial pues había permitido que se limaran las perezas, que durante todo lo que llevamos de legislatura no habían aparecido por ninguna parte. Y luego había pequeños gestos, por ejemplo, el hecho de que ayer la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se refiriera a Pablo Casado como jefe de la oposición, que es un cargo que institucionalmente no existe. O, por ejemplo, el hecho de que el presidente del Gobierno invitara a Pablo Casado a la comida posterior al acto, donde estaban, aparte de Su Majestad el Rey y los padres de la Constitución y los presidentes de los órganos institucionales, del Tribunal Constitucional, Consejo General, Poder Judicial, etcétera, pues también invitaron a Pablo Casado. Había como una especie de requiebros, por decirlo, en términos no estrictamente políticos, que nos permitían pensar que al mismo tiempo que ardía en llamas el gobierno, los dos partidos que forman el gobierno, había una especie de inicio de coqueteo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Así estaban las cosas. Ese es el resumen de lo publicado. Y de repente, entramos ya en la información del día, nos encontramos con que hoy miércoles, sesión de control. Recuerden lo que fue la sesión de control del miércoles pasado. El miércoles pasado fue ese día en el que la bronca interna entre el PSOE y Podemos alcanzó su máximo esplendor, hasta el punto de que no se miraban a la cara, no se aplaudían los unos a los otros. ¿Recuerdan ustedes lo que les contábamos justo ahí hace una semana? Bueno, pues hoy el panorama ha sido radicalmente distinto. A pesar de que el ambiente venía como les acabo de resumir, hoy Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha querido escenificar la pipa de la paz, digámoslo así también en términos metafóricos, con Podemos. Escuchen.
Hace poco más de un año presenté un proyecto de país para obtener el apoyo de esta Cámara, para desbloquear, después de 5 procesos electorales en 2019, la gobernabilidad del país, ser investido presidente y abordar los retos de España. Queríamos hacer muchas cosas y la realidad, la gestión de esta pandemia, nos ha exigido hacer muchas más y abordarlas con mucha más premura y con mucha más determinación. Y quisiera en este punto pues reconocer la labor de los dos grupos parlamentarios y también la labor de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como de Unidas Podemos.
Ahí está. Es decir, bueno, nos podemos estar pegando hasta antes de ayer, pero la valoración es positiva, en fin, lo que ustedes acaban de escuchar y que yo no voy a glosar. Ha habido otro momento, además, esto formaba parte de la pieza central del discurso de Sánchez, que por otra parte hoy comparecía en el Congreso de los Diputados para hacer una valoración de cómo va la pandemia. Luego hablaremos de las cosas que ha dicho en relación al coronavirus y a la epidemia que estamos padeciendo. Pero en la parte política, esto que acabamos de escuchar, pues era una pieza de Sánchez en su discurso. Pero es que luego, cuando ha entrado en el juego de contestar a los grupos parlamentarios, fíjense en qué términos ha contestado al portavoz de Podemos, el señor Echenique.
Hay quienes en esta Cámara, señor Echenique, señorías de Unidas Podemos, lo que no quieren y no aceptan es que su formación y la mía ocupen los asientos azules. Esta es la clave. Este es el verdadero problema. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando y trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, debatiendo, claro que sí, proponiendo, llegando a los consensos que verdaderamente van a mejorar la vida de los españoles y españolas y también, ¿por qué no decirlo, señor Echenique?, reduciendo un poco los decibelios.
Bueno, perillos a la mar. Tengamos muy claro que estamos juntos en esta historia, que somos el objetivo común de todos los que no quieren que sigamos en este gobierno, que, como escuchábamos al principio del programa, ha sido, en opinión de Sánchez, naturalmente tan eficaz. Por lo tanto, este es un primer dato que yo creo que es muy interesante en la crónica política de hoy. Esa constante que ha venido siendo destacada en todos los medios de comunicación del divorcio interno, de la bronca que había entre los dos socios de gobierno, da lugar a esta especie de, en fin, de armisticio o de mano tendida, llamen ustedes como les dé la gana. Y además, otro dato interesantísimo que hemos visto hoy en la sesión de control: Sánchez no solo quiere hacer las paces con Podemos, quiere tender la mano, hacerle un guiño a el grueso de Frankenstein. Una de las grandes noticias políticas del día, la contaba Ketty Garat antes que nadie, por cierto, es que el Partido Socialista Obrero Español, es decir, el partido que gobierna, está dispuesto a cederle un vocal del Consejo General del Poder Judicial a Esquerra Republicana de Cataluña. Les recuerdo que Esquerra Republicana de Cataluña es fundamental para que la aritmética parlamentaria no deje en minoría a la suma de los escaños del Partido Socialista y de Podemos, y que como consecuencia de las elecciones catalanas, la mesa de diálogo, el cordón sanitario de los independentistas a señorilla, que es del Partido Socialista, eso se había enrarecido extraordinariamente. Bueno, pues hoy no solo ha querido firmar la paz con Podemos, sino también con Esquerra Republicana de Cataluña, ofreciéndole ese puesto. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Lo confirman en exclusiva fuentes socialistas a Air Radio. Esquerra entrará en el CGPJ y en estos momentos la batalla es incluso quién se cuelga la medalla de cederle un puesto, si PSOE o Podemos. Los primeros dicen que serán ellos, pero la formación de Pablo Iglesias está dispuesta también a hacerlo si obtienen tres representantes para quedarse con dos como mínimo. La maniobra que nos cuentan fuentes de Moncloa sería colar un juez progresista catalán con simpatías con los republicanos. En Esquerra Republicana de Cataluña ven la maniobra con buenos ojos. Fuentes parlamentarias dicen textualmente que queremos jugar a todo. Su estrategia es ocupar escenarios y tener oídos en lo que ellos llaman o llamaban hasta ahora la politizada justicia española. De hecho, defienden que es legítimo criticar desde dentro y que no es incompatible la crítica con la representación, como ocurre, por ejemplo, con su actual estrategia en el Congreso de los Diputados o en la Comisión Europea. De ser así, Podemos obtendría dos o tres representantes, el PP se quedaría con nueve porque uno sería para el PNV y los otros siete más la presidencia para el PSOE. Las fuentes consultadas hablan de un pacto inminente a punto de caramelo. Los negociadores Félix Bolaños y Teodoro García Egea llevan reunidos toda la mañana durante el pleno en el Congreso y se espera fumata blanca por la noche, porque mañana se votan los representantes del Consejo de Radiotelevisión Española aquí en el Congreso y se negocia en PAC todos los órganos constitucionales. Fuentes del PP mantienen la exigencia de sus 10 representantes, pero ante la posibilidad de que el PNV les quite uno, dicen con sorna, si hay un apellido vasco que le guste al PNV, es cosa suya. Asumen también los populares que en su cuota de representación el PSOE puede meter a quien quiera porque aquí no hay derecho de veto.
Bueno, y eso quiere decir que el PSOE puede meter a dos juristas de reconocido prestigio, como dice la ley, que deben ser los vocales del Consejo General Poder Judicial, pero digamos que no caigan mal a Podemos. Y vete tú a saber si luego eso efectivamente es una concesión que le ha hecho el PSOE a Podemos o no. A ver quién, coge la lupa y dice, bueno, pero es que este tiene una sensibilidad de 1 a 10, ¿cuánto de próxima Podemos? Eso es en fin, muy difícil de establecer, me parece a mí. Lo cierto es que Podemos se va a quedar contento, esto es lo que nos debe importar, con dos de los vocales que salgan de este pacto. Y además, Esquerra Republicana de Cataluña se va a quedar contento con uno de los vocales que salga del Consejo General del Poder Judicial. Lo podremos llamar como nos dé la gana, pero eso es claramente un intento del Partido Socialista de, atender las demandas de los socios que forman parte de la mayoría de Frankenstein, porque también el PNV está en Frankenstein y ya nos contaba Ketty Garat que también el PNV va a tener un representante. Entonces, en esta situación, la gran pregunta, desde mi punto de vista, es, bueno, ¿y el Partido Popular entonces en qué se queda? Estábamos en que estaba haciendo un pacto con el Partido Popular, que se estaba al Partido Socialista, que se estaba acercando un poquito al Partido Socialista, que estaba jugando a partido de Estado, que estaba presumiendo de haberle hecho una especie de cordón sanitario en el Consejo a Podemos. Y de repente nos encontramos con que el Partido Popular está negociando un Consejo donde todos los socios de Frankenstein vayan a tener a alguien que les deje contentos. ¿Será el Partido Popular capaz de admitir algo así? ¿Jugará a seguir pactando con el Partido Socialista? Bueno, pues a juzgar por lo que ha dicho hoy el jefe del Partido Popular, que es Pablo Casado, sí, ellos no se van a mover de su situación. Quieren buscar en el centro al Partido Socialista y el señor Casado, escúchenlo, no lo ha disimulado absolutamente nada.
Le dije en su investidura que la tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él. Yo ya hice mi parte, consciente del coste a corto plazo, pero convencido de que España necesita un proyecto centrista, europeísta, humanista, constitucionalista y liberal. La alternancia del centro-derecha y del centro-izquierda fue el polo de atracción de la inmensa mayoría del país y consiguió llevar a los extremos a la irrelevancia, tanto por la izquierda como por la derecha.
Y se queda tan ancho. Yo no digo, vamos a ver, él es muy libre de hacer la estrategia que le dé la gana, pero fíjense lo que acaba de decir, ¿eh? Es decir, Sánchez, tenemos que volver los dos al centro para que tú atraigas al centro-izquierda a los radicales que están votando a Podemos y para que yo atraiga al centro-derecha a los radicales que están votando a Vox. De tal manera evitamos la polarización y nos convertimos en la alternancia. Lo ha dicho él, no yo, como siempre ha ocurrido en España. Una especie de reinvención del bipartidismo. Por lo tanto, ahí no parece que haya, me parece a mí, ¿eh? O sea, si yo lo interpreto bien, si soy capaz de analizarlo con un poco de rigor, no me parece que haya el más mínimo atisbo de propósito de enmienda o de arrepentimiento por el hecho de que ahora el Partido Socialista vaya a utilizar este pacto que va a suscribir el Partido Popular para contentar también a Podemos y a Esquerra Republicana de Cataluña. Y naturalmente, esta posición lo que ha producido hoy en el Congreso de los Diputados es el ataque de Vox. Es decir, Vox ha visto claramente que tiene un flanco que le está dejando el señor Casado y que ese es el flanco que tiene que atacar. Y como Abascal, otra cosa no, pero reflejos tiene y además muy buenos, pues ha salido, pero vamos, en tromba.
Señor Casado, qué flaco favor se está haciendo usted, qué flaco favor le está haciendo a su partido y qué flaco favor le está haciendo a España diciendo que quiere pactar con Pedro Sánchez como si fuera algo distinto de pactar con Pablo Iglesias, como si no hubiera sido Pedro Sánchez el que hoy, en un mensaje quizá dirigido a su propio partido, ha defendido la unidad de su gobierno, como si no fuera Pedro Sánchez el que ha sentado a su vicepresidente al lado, como si no fuera Pedro Sánchez el que ha pactado con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña.
Pues esa es la fotografía que sale hoy de lo que es el tablero de la política, ¿eh? Fíjense, un partido socialista que vuelve a mirar hacia Podemos y hacia Esquerra Republicana de Cataluña, al mismo tiempo un Partido Popular que, pese a eso, está tratando de arrimarse al Partido Socialista y, naturalmente, un partido de Vox que lo que hace es criticarle al Partido Popular esa posición. Por lo tanto, una riña más, un desencuentro más, llámanle ustedes como les dé la gana, entre el Partido Popular y Vox, que teóricamente, si el sentido común funciona, están llamados a entenderse antes o después. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay en torno a un pacto que, por cierto, todavía no conocemos, ¿eh? Y el deadline, es decir, la fecha límite, es mañana jueves cuando se tiene que votar la renovación de Radio Televisión Española, del Tribunal de Cuentas, del Consejo, si se llega a esa fumata blanca previa. Nos decía Ketty Garat que los nombres ya estaban prácticamente encajados. Pero nos decía algo que a mí me llama muy poderosamente la atención porque me consta que está siendo el gran caballo de batalla en este tramo final de la negociación, que es la identidad de quién va a presidir el Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, el Tribunal Supremo. Son dos cargos, como saben, que van unidos. ¿Quién va a sustituir a Carlos Lesmes? Se daba por hecho que iba a ser una magistrada, Pilar Teso, del Tribunal Supremo. Pero ahora no parece que esa sea la opción que quiere conseguir el Partido Popular. Está más en la idea de que sea González Rivas, que es el actual presidente del Tribunal Constitucional, el que presida esa corporación, porque lo que no quiere es que los puestos claves de todas las instituciones sean gente afín al Partido Socialista, que es lo que va a ocurrir con los otros organismos, como por ejemplo el Constitucional, cuando llegue el turno de la próxima renovación, etcétera. Por lo tanto, insisto, según me cuenta Miguel Ángel Pérez, que de esto sabe y mucho, ojo a González Rivas, que puede ser el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que en este tramo final de la negociación, el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado conservador Juan José González Rivas, estaría ganando enteros para ser el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, presidente también del Tribunal Supremo. Todo ello a pesar de que la magistrada progresista del Supremo, Pilar Teso, ha sonado durante muchos años como favorita para convertirse en la primera mujer en la historia de España que presida la institución. Las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital apuntan que PSOE y PP están apostando más que nunca por cerrar la renovación y el consenso podría llegar con la elección de González Rivas. Hay muchas prisas y ganas de conseguir un acuerdo. No hay nada cerrado todavía, pero son los mejores posicionados. Tampoco se descarta, dicen, que haya un candidato tapado de última hora. Otras fuentes consultadas destacan otro factor clave en la negociación y es la hegemonía del sanchismo en las instituciones. El Partido Popular, dicen, no puede permitirse ceder la presidencia del CGPJ, ya que el PSOE va a tener en su poder el Tribunal Constitucional el próximo año, el Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española y ya tiene a la Fiscalía General del Estado.
Si hay acuerdo, lo tenemos que conocer en las próximas horas, porque vuelvo a repetir, mañana es la fecha límite. O sea que todo parece indicar, si no se tuerce al final del camino, que en fin, quedan minutos para que sepamos, minutos o horas, no más, para que conozcamos en qué queda ese cambalache, porque no deja de ser un cambalache entre ustedes y yo. Bueno, les decía que la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados tenía como objetivo principal informar de cómo va la pandemia desde el punto de vista del Gobierno. Y el señor Sánchez ha dicho algunas cosas interesantes que conviene que recordemos. En primer lugar, ha reconocido, tarde y mal, porque no ha querido darse golpes de pecho, que efectivamente nos precipitamos en la desescalada de la primera ola. ¿Te recuerdan que salió Sánchez y hemos vencido al virus, etcétera, etcétera? O sea, no es que nos precipitáramos, señor presidente del Gobierno, es que usted se precipitó de una manera descarada y además lo quiso capitalizar políticamente. Pero bueno, tampoco le íbamos a pedir al hombre un ejercicio de autocrítica que llegara tan lejos. Basta con que haya dicho que nos precipitamos y que no conviene que cometamos ese error para evitar una posible cuarta ola.
La prudencia es, en estos momentos, señorías, un deber cívico, pero también un deber político. Corremos el riesgo de que la llegada de las vacunas nos relaje antes de tiempo y nos veamos en una cuarta ola que debemos evitar. Todos debemos asumir como propio el reto de evitar una cuarta ola.
Bueno, y fíjense que parece que ahí haya como una cautela tirando al pesimismo, ¿no? Es decir, ojo, no nos fiemos. Si tenemos ese riesgo de la cuarta ola, vamos aquí a dar muy corto lo que es la apertura de mano. Sin embargo, es verdad que el discurso que ha dicho Sánchez, o sea, el que ha hecho Sánchez, lo que se trasluce de sus palabras esta mañana, es más bien un mensaje claramente optimista. No sé si fundado en hechos reales, pero optimista. Por ejemplo, él habla ya descaradamente del principio del fin.
En la batalla contra el COVID no puede haber tregua, nunca. Tenemos que ganar día a día. Y por eso todos debemos ser constantes en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y mientras hacemos frente a esa tercera ola, señorías, abordamos también la etapa más esperanzadora de todas, el principio del fin de esta pandemia. En un contexto en el que los casos del COVID-19 están descendiendo no solamente en España, no solamente en Europa, sino en todo el mundo desde hace 5 semanas, como nunca antes en esta pandemia.
Y después de decir eso, mantiene un compromiso que todos los expertos ponen en duda. O sea, mucho tiene que cambiar el ritmo de vacunación para que el objetivo de que el 70% de la población española esté vacunada al final de verano se pueda cumplir. Sin embargo, Sánchez hoy ha querido dejar claro que ese objetivo se mantiene incólume.
Nos hemos comprometido a alcanzar el objetivo del 70% de la población vacunada antes de que acabe el verano. Tengo además el convencimiento de que los problemas de suministro que ha habido en Europa en las últimas semanas van a superarse en breve, sobre todo contando con las nuevas vacunas que ahora mismo están en proceso. Sin ir más lejos, estamos pensando y estimamos que España recibirá el cuádruple de vacunas el próximo trimestre.
Bueno, veremos si se cumple esa estimación del presidente del Gobierno. Saben ustedes que el coronavirus, que el COVID-19, tiene sobre todo dos grandes escenarios. Por una parte está el sanitario y por otra parte está la consecuencia económica de la parálisis terrible que está teniendo la actividad económica. Y a eso también se ha referido hoy el presidente del Gobierno, anunciando que iba a destinar 11.000 millones de euros para ayudar al sector más castigado, que es el sector turístico y hostelero.
11.000 millones de euros es una cantidad importante a sectores que crecían antes de la economía, que eran competitivos, mejor dicho, antes de la pandemia, que eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, pues lógicamente, en una situación extremadamente difícil, compleja, como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros. 11.000 millones de euros para reforzar la solvencia de sus balances y puedan así retomar su actividad económica, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores y trabajadoras que requieren para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica.
Ahora, vamos a ver cómo entendemos este anuncio. Es decir, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el Gobierno va a coger 11.000 millones de euros y los va a soltar, digamos, a granel, sin discriminación alguna, al sector hostelero y turístico? No, esto tiene su letra pequeña. Y la letra pequeña conviene entenderla, conviene conocerla, para saber el alcance del anuncio que ha hecho esta mañana el presidente del Gobierno, Nayara Fernández.
El anuncio sobre las ayudas a los sectores más afectados por la crisis derivada del coronavirus ha acaparado todos los titulares hoy. Sin embargo, hay muchas incógnitas sobre cómo se repartirán estas. En un principio, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no sería partidaria de dar ayudas directas como piden los sectores afectados. Para hacer frente a los problemas de solvencia de muchas empresas, los planes de Calviño pasan por la creación de un fondo para hacer quitas a los préstamos del ICO, la principal y casi única ayuda que han recibido los empresarios desde el comienzo de la crisis. Eso sí, solo podrán acceder a las empresas que todavía no estén en una situación irreversible y que tengan capacidad de recuperarse de los estragos provocados por la pandemia. Por otro lado, se contempla también la creación de un fondo de recapitalización para empresas más pequeñas, igual al que ya se creó para grandes compañías, por valor de 10.000 millones de euros. Sin embargo, esto no es lo que reclaman los sectores más afectados por la crisis. Desde los gremios de hostelería y comercio decidieron unirse hace unos meses para exigir ayudas por valor de 12.500 millones de euros. Aunque consideran que llegan tarde, en ambos sectores han recibido con optimismo el anuncio del presidente del Gobierno hoy. Eso sí, reclaman que el dinero se reparta en forma de ayudas directas, como se ha hecho en países europeos como Francia. Escuchamos a los presidentes de Hostelería España, José Luis Izuel, y el de ATA, Lorenzo Amor.
Son ayudas muy necesarias, pero mejor para ayer que para mañana. Por lo tanto, buena noticia, muy positiva. Vamos a conocer esa letra pequeña y vamos a esperar que sean las ayudas que necesitamos.
Espero que estas ayudas directas, que ya van tarde, sean ayudas directas, una inyección económica de las que de verdad necesitan los autónomos y necesitan las pequeñas empresas. Otros países nos llevan delantera. Por eso otros países tienen menos impacto en el empleo la pandemia y tienen menos impacto en el PIB la pandemia. Por tanto, bienvenido sea, pero dejémonos de experimentos.
Precisamente desde la Asociación de Trabajadores Autónomos han presentado hoy un informe en el que cifran en 70.000 millones de euros las pérdidas de las empresas desde que comenzó la pandemia hace un año. Según esta memoria, la situación es tan crítica que alrededor de 300.000 autónomos prevén tener que cerrar su negocio este mismo año.
Y en la crónica política tenemos que actualizar, como cada día, aunque sea en minuto y medio, cómo está el asunto de la formación del próximo gobierno catalán. Hace ya 10 días de las elecciones y las cosas van avanzando, pero muy, muy lentamente. Esmeralda Ruiz.
A fuego lento, pero avanzan las negociaciones para la investidura, han dicho en Esquerra esta mañana después de valorar como positivos los dos primeros encuentros que han mantenido con la CUP, dos con Junts y uno con los comunes. Ayer los radicales abrían la puerta a optar a la presidencia del Parlamento. Se votará en Asamblea este fin de semana. Hoy ha dicho Sergi Sabrià, el presidente de Esquerra, en la Cámara Autonómica, que con ellos hablarán de todo.
Nuestra voluntad es
la de un gobierno amplio, así que nos gustaría que la CUP dé este paso que no ha dado hasta ahora y que adquiera responsabilidades dentro del ámbito de gobierno. En el caso de que tenga otras aspiraciones en el ámbito parlamentario, que se pongan sobre la mesa, que estamos dispuestos a hablar de todo.
posats a parlar de tot.
La CUP ja ha avisado de que su intención es convertir el Parlamento en un nuevo escenario de desobediencia y Esquerra lo que intentará a toda costa es evitar que sea Laura Borràs quien ocupe ese puesto, reservando el peso fuerte en el nuevo gobierno a la figura de Elsa Artadi, la verdadera candidata de Puigdemont. Los comunes siguen insistiendo en la fórmula A3 con el PSC, Ada Colau poniendo hoy como ejemplo el acuerdo de ayer con Esquerra en el consistorio.
O sea, hace falta acabar ya con la confrontación, con la polarización, y yo creo que hacen falta acuerdos entre fuerzas progresistas. Otra cosa es quién está dentro del gobierno y quién está fuera. No necesariamente esas tres fuerzas tienen que estar en un mismo gobierno.
Declaraciones en Televisión Española. Lo cierto es que Esquerra sigue intentando encajar a los comunes en su acuerdo con el resto de fuerzas independentistas. Somos expertos en ligar mayonesas complejas, ha dicho hoy Sabrià. Y el presidenciable Pere Aragonès también ha querido aprovechar para negar un posible escenario de repetición electoral.
Las urnas del 14 de febrero.
Las urnas el 14 de febrero hablaron y otorgaron una responsabilidad al conjunto de fuerzas políticas para encarar esta situación. Nosotros tenemos que estar a la altura, así que no contemplo ningún escenario de repetición electoral porque los ciudadanos nos han hecho un encargo y lo tenemos que cumplir.
Y nosotros hemos de cumplir.
El camino será largo, ha admitido, pero no tirarán la toalla. Habrá investidura antes del 26 de marzo, aseguran.
Es miércoles, es 24 de febrero de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. AstraZeneca ha asegurado este miércoles que aspira a cumplir la previsión de entrega de vacunas para el segundo trimestre en la línea con el contrato firmado con la Comisión Europea. En el caso de nuestro país, de España, la farmacéutica ha asegurado que también espera entregar las algo más de 4 millones de dosis comprometidas. Por ello, hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confiaba en que pronto se sumen también las vacunas españolas.
Y me gustaría subrayar que hay 5 proyectos muy esperanzadores financiados por las instituciones públicas españolas. En primer lugar, la desarrollada por el grupo de Mariano Esteban, que ha obtenido resultados muy positivos en ensayos preclínicos, en ratones, con una eficacia del 100% en la protección frente a la infección del SARS-CoV-2. Esta vacuna es estable y se puede conservar y administrar en condiciones ventajosas. Y, por tanto, si los resultados son positivos, crucemos los dedos, podrían iniciarse pronto ensayos clínicos de fase 1 y 2 en humanos.
Y a pesar de la pandemia y tras la petición de varias organizaciones feministas, la delegación del Gobierno en Madrid ha autorizado manifestarse el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, mientras estas concentraciones no superen las 500 personas. Así lo ha confirmado el propio delegado del Gobierno, José Manuel Franco, en Onda Madrid.
Las que hemos recibido hasta ahora no se han prohibido porque mantienen los parámetros exigibles ahora mismo en esta situación de pandemia. Y también, cosa muy importante, son manifestaciones de menos de 500 personas, porque la Consejería de Sanidad desaconseja concentraciones de más de 500 personas. Aquellas organizaciones que pretendan llevar a más personas, vamos a buscar entre todos fórmulas alternativas para que esa justa reivindicación del día 8 de marzo no implique un atentado, entre comillas, contra la salud.
Y de nuevo, esta noche se han producido disturbios en Barcelona tras la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Es ya la octava jornada consecutiva y aunque anoche hubo menos participación, el lanzamiento de botellas por parte de los manifestantes ha dejado como consecuencia a un periodista herido. Un acto de violencia que hoy eludía abordar en Radio Nacional la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra.
Nosotros pensamos que hay una voluntad para señalar que además podemos alentar la violencia y ocultar, pues, el hecho de que hay un problema gordo con la libertad de expresión, para quitar el foco también en excesos policiales. Y un ejemplo evidente para mí es cómo se ha contado el tuit de Chenique, que dices que apoya movilizaciones que son legítimas, y lo que se cuenta con ese tuit es que alienta la violencia, cuando en ese tuit no hay nada que se refiera a alentar la violencia, ¿no?
Y acabamos con la formación de Pablo Iglesias, porque este miércoles hemos conocido que la Fiscalía ha pedido investigar el caso de la asesora del Ministerio de Igualdad, que supuestamente se habría ocupado de cuidar de la hija del líder de Podemos, Miguel Ángel Pérez.
En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía solicita la incoación de una pieza separada en relación a los nuevos hechos denunciados por la que fuera responsable de cumplimiento normativo del partido, Mónica Carmona, hasta que fue despedida en diciembre de 2019 junto al letrado José Manuel Fiscal 20. El Ministerio Público solicita que se investigue la utilización de fondos de Podemos para que la exdiputada y actual asesora de Igualdad, Teresa Arévalo, cuidase a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. Arévalo, paradójicamente, fue elegida secretaria de Política de Cuidados de Podemos en el pasado Congreso de Vista Alegre 3. La Fiscalía solicita a su vez al instructor Juan José Escalonilla que investigue las cuestiones relativas al abono de costas. Tal y como desveló en exclusiva Libertad Digital, Pablo Iglesias fue investigado internamente por cobrar 7.730 euros en costas procesales cuando era defendido por abogados a sueldo de Podemos. Previamente, el partido de Pablo Iglesias había solicitado al instructor que no investigase estos hechos, afirmando que se trataban ambos de cuestiones de índole personal.
En Casa de Herrero, es Radio.